Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Cundian Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. En el contexto del Seminario Museología 2 de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, que por esta semana se lleva a cabo a través de plataformas virtuales, los estudiantes del posgrado lideraron una interesante discusión sobre la exposición Hijas del Agua, Rubén Afanador, Ana González, abierta al público en el Museo Nacional de Colombia el pasado 25 de febrero. Para dar a conocer este debate a la audiencia del programa, pero también para animar al público a que visiten este espacio expositivo, en la emisión del día de hoy hemos invitado a Ángela Patricia Melo, Daniela Rodríguez y Jorge Osvaldo Jiménez, integrantes de la séptima cohorte de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. Bienvenidas y bienvenidos. Ángela, Jorge Osvaldo, Daniela, bienvenidos a Museos en Contexto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, William.
Bueno, es usual, como seguramente ustedes saben en nuestro programa, arrancar preguntándole a nuestras invitadas por su trayectoria profesional. Muy corto, Daniela, ¿qué dirías tú?
Pues yo me llamo Daniela Rodríguez, soy artista plástica de la Universidad Nacional y pues he trabajado en muy pocas cosas hasta ahora, la mayoría como en colectivos artísticos, varios de perspectiva feminista, y actualmente estoy en la maestría y pues eso sería.
Jorge Osvaldo, ¿qué dirías?
Bueno, yo soy Jorge, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Cursé el curso de formación y voluntariado del Museo Nacional. A partir de ahí, como que nace mi interés por la museología. Mis enfoques desde las ciencias sociales son de geografía social e interculturalidad, y a partir de pues estas herramientas teórico-metodológicas, pues me animó a cursar la maestría en museología y hago parte de la séptima corte.
Ángela Patricia, tu turno.
Bueno, pues yo soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento me encuentro cursando la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. Y pues mi trayectoria profesional está enfocada en antropología social, en estudios sobre el campesinado y en arqueología, principalmente en estudios sobre comunidades prehispánicas en la sabana de Bogotá y en la serranía de la Lindosa en Guaviare.
Jorge Osvaldo, hablemos de la audiencia sobre el origen del proyecto y qué encuentran los visitantes en el Museo Nacional cuando llegan a este espacio expositivo a ver Hijas del Agua, Rubén Afanador, Ana González.
Les cuento que la exposición está ubicada en el tercer piso del Museo Nacional de Colombia, puntualmente en la sala que antes se conocía como Modernidades. El proyecto Hijas del Agua tiene dos sentidos. El primer sentido es la exposición en la cual pues estamos narrando en este programa, que son 50 imágenes en sala, más tres intervenciones puntualmente. La primera intervención tiene que ver de una tabla en la cual se escribe el nombre de los 26 pueblos en cuarzo. La segunda tiene que ver con un barco, un pequeño barco, que está lleno de sombreros arhuacos, y el tercero es un video para orientar a la audiencia dentro de la exposición. Estas 50 imágenes hacen parte del segundo proyecto, que es un libro que se titula también Hijas del Agua, el cual tiene 130 fotografías que reúnen todo lo que fue el proyecto. Bueno, es importante resaltar que este proyecto empieza en el año 2016, o sea, nos estamos acercando a comunidades que políticamente están activas. ¿sí? Y que es una cercanía a la realidad de distintas comunidades indígenas de 26 pueblos puntualmente. Ahora, hay distintos tipos de intervención. Entonces, Rubén Afanador toma la fotografía. Bueno, Ana y Rubén están juntos en todo el viaje. Son distintos viajes, según tengo entendido. Rubén Afanador toma la fotografía. Entre ambos tienen la decisión de qué intervención se va a hacer. Se imprime la fotografía dependiendo del interés de la intervención. Hay fotografías que se imprimen en textil, hay otras que se imprimen en papel de algodón, papel fotográfico, y a partir de ahí Ana las interviene. Se intervienen, por ejemplo, las de textil en una técnica que se llama desvanecido, que es quitar algunas fibras del textil, bordados en hilos de oro y de plata, como también hay intervenciones en carboncillo, tinta china, lápiz y demás. Hay un proceso de edición, todas las fotografías son tomadas en digital, creo que esto es importante resaltar, y no, yo creo que ese es el grueso para entender la estructura de la exposición.
Ángela Patricia, para la segunda parte de nuestro programa, ¿cuál es el origen del debate que se dio tan interesante en el sitio web en el que estábamos reunidos los estudiantes, las estudiantes del programa, sobre esta exposición? A ver si mal no estoy, hay una cierta duda sobre el régimen de representación de las comunidades aquí, ¿verdad, Ángela Patricia? ¿O cómo es el problema?
Bueno, pues nosotros nos encontrábamos en una clase de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, adelantando pues una exposición sobre ética en los museos, y pues yo hacía días antes había ido a visitar la exposición. Entonces, pues me generaron muchas inquietudes e interrogantes, digamos, desde la mirada como espectadora y como antropóloga, pues de lo que estaba viendo. Y es precisamente pues a lo que nos referíamos con cómo se están viendo los discursos en los museos, cómo se están viendo representadas las comunidades, qué implicaciones tienen las exposiciones en mostrar de una u otra forma a las comunidades. Y pues a mí me parece muy interesante este ejemplo precisamente porque, pues, a mi parecer existen ciertas consideraciones sobre este proyecto. Pues yo creo que eso puede empezar a ahondar un poco más, Daniela.
Daniela, tú como artista, sí, este es un elemento importante. Rubén Afanador, un muy famoso fotógrafo, y Ana González, también una connotada artista, se lanzan a recoger un acervo fotográfico en regiones apartadas del país con comunidades normalmente, digamos, calificadas como marginales, como periféricas, como subalternas según se le vea, y desde una perspectiva, digamos, de museos subrepresentadas en general en las colecciones y en los espacios expositivos de los museos nacionales. ¿Cuál es el punto de vista, Daniela?
Bueno, pues yo desde mi perspectiva de artista siento que es muy importante hablar un poco pues de la representación, como al momento de crear imágenes, sobre todo de personas, cómo se puede caer un poco en la construcción de otro, como de la otredad. Y creo que es importante tener en cuenta que al hablar de también de otredad existen las dinámicas de poder en la representación y pues existe un poder simbólico y social en poder representar un grupo de una manera y que los demás simplemente lo acepten. Pues yo creo que como artistas debemos pensar en qué narrativas estamos produciendo al crear estos discursos de grupos pues, considerados marginalizados, por muy buenas intenciones que se tengan en el proceso. Cuando hablamos de representación debemos ser conscientes no solo de lo que se muestra, sino también de lo que se está implicando o lo que se está insinuando con esa imagen, o sea, que no está dicho, pero que queda implícito en esa imagen. Porque pues pasa muchas veces que se crean imágenes de personas para consumir y pues como afirmar un poco la idea que tenemos sobre ellos, pero no se piensa en ningún tipo de relación con esa imagen. Y no, pues no sé si pueda decir exactamente eso de esta exposición, porque siento que esa intención sí está de alguna manera, pero me queda igual la duda de si realmente eso sí se logró. Y pues yo tengo como espectadora, cuando fui a verla me quedaron como varias dudas en cuanto a decisiones plásticas que se tomaron al momento de crear estas imágenes, por ejemplo, como por qué son imágenes en blanco y negro, por qué se toma la decisión de hacerlas ver como si fueran imágenes antiguas. Muchas veces sentía que estaba viendo como imágenes o fotografías del siglo XIX, como de esos estudios del siglo XIX, y siento que ese tipo de decisiones plásticas son bastante importantes al momento de crear una narrativa. Y pues también eso lo vi como con algunas intervenciones que se hicieron en las imágenes, porque muchas veces tienden a simbolizar como lo primitivo y lo prehistórico, y no sé, me generan muchas preguntas sobre esa intención de rendir homenaje a un grupo reproduciendo narrativas que pues tienen unos tintes un poco coloniales, en mi opinión. Y pues sí, salí mucho de esa exposición pensando como que tan en cuenta se tuvo cómo se piensan estas personas su propia imagen. Y pues todo esto lo digo porque como artistas debemos pensar en la responsabilidad que tenemos al crear imágenes, sobre todo cuando se trata de otras personas y especialmente de grupos que consideramos marginalizados.
Jorge Osvaldo, ciertamente como anota Daniela, cuando uno visita la exposición, no puede dejar de establecer una relación profunda entre la mirada de Rubén Afanador particularmente, y por supuesto Ana González, con la relación que esta mirada tiene con respecto a la mirada que uno encuentra en los viajeros de temprano siglo XIX y durante todo el siglo XIX, esos viajeros que la mayoría de las veces viniendo de Europa proyectan una mirada hacia los locales, hacia los originarios, los raizales. ¿Cómo ves tú el asunto?
Sí, a mí también me parece, un poco uniéndolo con lo que nos estaba hablando Daniela, creo que también tiene acercamientos a tintes coloniales y eso pues me genera un conflicto, ¿sí? Porque yo siento, como les narraba antes, puntualmente este trabajo es un trabajo actual que es desde el año 2016 y es decir, estamos viendo un indígena estático en el tiempo dentro del museo, pues, o sea, yo no lo creo, ¿sí? Hay distintos procesos que tienen que ver con hechos sociales muy árgidos y me gustaría rescatar un ejemplo. Hay fotografías del pueblo Nukak Maku que habita las selvas del Guaviare y es un pueblo que durante el siglo XX, más puntual, en el año de 1988, tienen el primer contacto con la sociedad occidental. Ahora, este pueblo era nómada y tienen este primer contacto porque hay un proceso de deforestación masiva en la selva del Guaviare para plantar monocultivo de caucho, palma y ganadería. ¿Sí? Entonces, claro, este tipo de cuestiones hace que el pueblo tenga que migrar de manera violenta hacia las afueras de San José del Guaviare. Ahora, estos procesos de migración y de violencia sistemática hace que, no sé, no recuerdo bien la cifra, pero gran parte de este pueblo sufre muerte por respecto a distintas enfermedades al no tener contacto con Occidente y adicional a eso, pues tienen que modificar todo su modelo de vida para poder sobrevivir en las afueras de un espacio urbano. Entonces, claro, yo les estoy narrando toda esta historia y llego a la exposición y veo un Nukak en el momento de 1988 como si estuviera estático, ¿sí? Entonces, estoy desconociendo toda esta parte de la historia que les narro. Creo que eso es algo que no creo que se pueda desconocer. Y siento que, como lo decía en un principio, todos los indígenas están políticamente activos y al hablar de manera política es que tienen pues procesos de empoderamiento, muchos porque son 26 pueblos, entonces son contextos muy distintos, pero también tienen procesos de representación y derechos humanos que se dan en la Constitución de 1991. Pues considero que esa es una de las tensiones que a mí más me genera y realmente sí me acerco un poco a los viajeros del siglo XIX, donde se veía a los pueblos indígenas más cercanos a la naturaleza y al ser más cercanos a la naturaleza, entonces se seguía teniendo esa concepción de son frágiles y se pueden colonizar, ¿sí? Y pues ignoran como una gran cantidad de prácticas. Creo que es interesante verlo pues desde esta perspectiva histórica, que también tiene mucho conflicto.
Se trata entonces de una mirada estetizante, exotizante y que de alguna manera descontextualiza a los sujetos de esa mirada, a los objetos de esa mirada, ¿verdad, Ángela, Patricia? ¿Cómo verías tú el asunto ya situándonos más en el tema propiamente museológico? ¿Cómo va allí el proyecto curatorial? ¿Qué ves tú en esa propuesta de puesta en escena?
Pues yo considero que es una decisión política omitir ciertas cosas y asumir que las comunidades indígenas son estáticas y verlas como, pues hay unos textos que suponen como el buen salvaje y no estas comunidades que están en procesos de lucha y de resistencia. Hay una parte en una sección de la exposición, un texto que dice lo siguiente: Dicen que el mundo está cambiando, pero ellos no. Siguen ahí como hace cientos y a veces miles de años. Y pues esto es muy vigente, precisamente porque es esa mirada la que quieren mostrar. Entonces, no solo muestran a las comunidades, sino los espacios geográficos como quietos, como comunidades a las que se quiere representar como estáticas, como prístinas, como congeladas en el tiempo, y pues descontextualizadas de una realidad que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Procesos de violencia, de lucha, de disputa. Y pues no se dan cuenta, digamos, de los procesos de sincretización que han venido ocurriendo en las comunidades, como bien señaló Jorge. Entonces, asimismo, digamos que el discurso curatorial siento que está muy enfocado hacia las comunidades de la Sierra Nevada, y pues yo siento que no podemos homogeneizar a todos los grupos indígenas, sino que tenemos que ver ciertas particularidades y prácticas que son propias, ¿sí? Y en ese sentido, pues, es muy diciente esa falta en la exposición. Y, digamos, hay dos ejemplos que a mí me parecen súper importantes de mencionar, y uno es una fotografía que se encuentra en la exposición, en donde está retratado el Chiribiquete. Le realizaron una intervención a la fotografía, en la que obviamente la pusieron en blanco y negro, intentaron pues mostrar como la antigüedad de esta fotografía, y además hicieron como una intervención para mostrar una especie de lo que parecería ser unos pterodáctilos. Pues no tengo certeza si eso es lo que quisiera mostrar, al parecer, desde mi visión como visitante, es eso. Y pues yo decía, bueno, pero ¿por qué están mostrando el Chiribiquete como estático, como apartado incluso de la creación incluso de la humanidad, ¿sí? O sea, ¿qué tienen que mostrar allí? Porque no está mostrando el tránsito de las comunidades indígenas, incluso de los grupos armados, este lugar como codiciado por el turismo, incluso las alertas que hay constantemente sobre la ampliación de la frontera agrícola, ¿sí? Para mí eso sí sería una mirada un poco más realista de lo que está pasando en el Chiribiquete, y bueno, ¿por qué no lo muestran? Y lo mismo pasa con la Lindosa. Hay una fotografía en donde hay un indígena tucano, y tiene ciertas poses específicas que yo creo que viene muy intervenido pues por la mirada de Rubén Afanador como fotógrafo, pues digamos de los procesos que él ya ha adelantado en Estados Unidos, y tiene un taparrabos, ¿sí? En la Serranía de la Lindosa en este momento no se encuentra cerca ningún cabildo ni resguardo indígena, es habitado principalmente por campesinos, y a mí me parece muy interesante pues esa mirada, digamos, yo se lo mostré incluso a una persona que habita en ese espacio, y pues para ellos fue extraño, digamos, ver esa representación, precisamente porque si bien si hay familias indígenas que han sido desplazadas por procesos, digamos, de economías extractivas a estas zonas, pues esa no es la mirada del indígena que hay allí, no es una mirada realista. Yo siento que un homenaje realmente para esas comunidades sería mostrar esos grupos tucano y de sana que están allí, que están cuidando las pinturas, que las están interpretando, y sería una mirada igualmente más realista y enfocada a lo que está sucediendo en esas en ese lugar.
Daniela, Hijas del Agua, Hijas del Agua es el título de la exposición. Desde tu perspectiva, habiéndonos dicho al principio del programa que te interesan las perspectivas de género, ¿cómo ves tú ese elemento dentro de este régimen de representación que ya vimos es bastante problemático?
Pues a mí personalmente no me queda del todo claro. O sea, sí hay muchas imágenes en las que se intenta enfocar un poco la mirada de la mujer indígena, que creo que es interesante, y otras en las que se trata de demostrar cómo la importancia de los ríos para ciertas comunidades. Pero no siento que tenga tan claro realmente cómo qué es lo que quieren mostrar con toda esta simbología. Como que siento que igual si hay unas miradas muy interesantes. Pero como decía antes, yo salí con muchas preguntas y no muchas de ellas no las he podido responder todavía.
Otro elemento que se suma al debate es la participación de la empresa privada dentro de la financiación del proyecto. En la nota de prensa que publica el museo sobre la exposición se dice: el Grupo Bolívar de Vivienda está comprometido con la importancia y necesidad de preservar las culturas indígenas y por esto apoya la divulgación del proyecto y la realización de la exposición. Comillas. Esta es una colección artística alrededor de las mujeres que habitan estas comunidades, donde el extraordinario lenguaje visual de Rubén Afanador se une a las refinadas intervenciones artísticas de Ana González para crear una obra enriquecida por la imagen, la historia y la palabra. cierra comillas, señala el vocero del grupo. Jorge Osvaldo, ¿cómo ves tú allí la participación de la empresa privada en un proyecto que claramente está contextualizado en el proceso o en las dinámicas que genera el proceso, en el proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano?
Sí, pues no sé, creo que es complejo esta relación de las empresas privadas y de la financiación. Puntualmente creo que apunta mucho a este proceso de responsabilidad social que se debe tener y como de vínculo y en parte también como de estar a la vanguardia con los distintos procesos sociales y de minorías dentro de Colombia. Sin embargo, siento que no deja de ser una estrategia del sistema neoliberal, ¿sí? De tener un proceso de que la economía esté dependiente de absolutamente todo, y pero que también como en esta supereconomía que parte desde el Estado también, pues entren los procesos de representación hacia el otro, hacia el indígena y demás. Pero entonces es ahí donde yo genero mucha tensión, porque como lo hablaba antes, o sea, hay empresas que también son de corte privado, que tienen procesos y que han desplazado a muchísimas comunidades indígenas en gran parte de Colombia, y les interesa ver representado al indígena como el otro, ¿sí? Como entre más pluma tenga, pues mejor, ¿sí? Como un sujeto estático, como un sujeto cercano a la naturaleza, no como un sujeto político, ¿sí? No nos interesa ver al indígena que tapa la vía panamericana por reclamar sus derechos, sino les interesa ver al indígena que se ve más cercano a la naturaleza y que cuida de ella y demás. Y creo que este diálogo que se mantiene desde la estructura neoliberal, desde ver a los otros como espacios quietos y muchas veces sin procesos o silenciados muchas veces más bien, pues creo que es complicado, creo que se ve mucho. Ahora, la Fundación Bolívar y el Grupo Da Vivienda, si no estoy mal, pues financian los viajes, pero tengo entendido que también a partir de la venta de los libros, de libro Hijas del Agua, y pues se busca como retribuir un poco a las comunidades dependiendo de los intereses específicos. No sé qué tanto en la empresa privada esté apoyando este proceso, a este proceso de retribución. Creo que es otra duda que me sale, ¿no? Esto es un, y de hecho cuando uno se acerca a la mesa, está la letra de Ana o de Rubén, no estoy seguro, que dice como esta fue la primera maloca donada del proyecto Hijas del Agua al pueblo Kogi. Entonces, no sé si tenga que ver algo la empresa privada allá, pero sin embargo creo que este proceso de vinculación también, pues, está bien como para tener este proceso de responsabilidad social a nivel nacional.
Nos queda un breve minuto, Ángela Patricia, yo quisiera que tú cerraras conclusivamente nuestro diálogo. El proyecto se genera por la nota de prensa que tiene el museo sobre la exposición en el Museo de Santa Clara en 2018. Digo, pues el proyecto pues arranca mucho antes, pero digamos la primera vez que lo ve el público colombiano, el público bogotano, en 2018. Y este llega ahora al museo, digamos, renovado con un número de piezas mucho más grandes. ¿Cómo ves tú la relación ahí entre este proyecto expositivo que no se genera curatorialmente dentro del museo, sino que aterriza dentro de las salas del museo? ¿Cómo ves tú ahí el proceso?
Pues yo creo que el Museo Nacional igualmente tiene una responsabilidad en las representaciones que se hace de la nación, ¿no? Y pues a mí me quedan muchas preguntas respecto a eso. ¿Cuál es realmente... ¿Qué papel está cumpliendo esta exposición para el Museo Nacional? ¿Cómo lo está haciendo posicionar incluso como marca? Puede ser que a nivel internacional, precisamente por la presencia de Rubén Afanador, pero también a qué costo se está dando esto, ¿sí? Como espectadores, pues a mí también me generaron muchas dudas e incluso creo que las personas que asistan a esta exposición, si no tienen una mediación, pues pueden salir incluso aún más perdidos que nosotros. Entonces, en ese sentido, pues yo me pregunto, pues, ¿cuál es el valor que esta exposición tiene en el Museo Nacional? Y realmente reevaluarnos si esa es la mirada que queremos tener de las comunidades indígenas en Colombia, en un museo como el Museo Nacional, que se supone que debe representarnos a todos desde nuestras diversidades.
Jorge Osvaldo, Ángela Patricia, Daniela, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista.
Gracias a ti, William, por el espacio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, William.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la conducción sonora de Julián Esquivel Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museo-artisonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo. Thank you.